con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza el programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos sobre el fenómeno migratorio cubano y su impacto en las dinámicas familiares, sociales y económicas del país. Comentamos hoy en Con Palabra Propia. A la atención a los ancianos en Cuba en un escenario demográfico que tiende al envejecimiento poblacional, también dedicamos espacio en esta emisión. No se vaya del dial, acompáñenos en los próximos 58 minutos.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Soy Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan como siempre en este panel. Magali Chaviano, de la editora 5 de septiembre. Boris García Cuartero, del telecentro Perla Visión. Y Reinier Cegas Barrera, del staff de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El abrazo radial a nuestros oyentes.
Sí, el saludo de siempre y gracias por acompañarnos.
Sí, el saludo para todas las personas que nos escuchan.
Listos entonces para iniciar el debate con un tema de alto interés popular.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Iniciamos el debate con un tema de interés popular y hablamos del acercamiento a un tema que impacta en la vida cotidiana de los cubanos. Hablamos de la migración y cómo va dejando su huella cada vez más en la vida social del país. Marcas que se estampan en las familias, en los centros de trabajo, en el barrio. ¿Por qué sucede este fenómeno migratorio? ¿Cómo revertir este fenómeno? Antes de ofrecer nuestros puntos de vista, les proponemos escuchar el testimonio de una joven cubana que emigró del país utilizando el cruce de fronteras por Centroamérica y también les ofrecemos una crónica de la colega Heisy Rosell que nos acerca al tema.
Selimar sabía que si lograba llegar a Nicaragua, los grupos de traficantes podían transportarla ilegalmente por Centroamérica hasta Estados Unidos, donde vivía su padre.
Yo sabía que era bien peligroso. Fui yo que le pedí que fuera así, que se vistiera lo más ancho posible, si era color oscuro mejor, gorra, el pelo todo recogido.
Con mi papá siempre hablé. Con mi papá muchas veces no le podía responder, pero lograba sacar un segundo para por WhatsApp mandarle mi ubicación en tiempo real.
Selimar viajaba sola, pero en la ruta se encontró a miles de otros cubanos, inmigrantes de toda Centroamérica.
¡Ay Dios! ¡Esto se mueve todo!
En la selva íbamos muchos. Migrantes, madres con sus niños o padres también, porque iban con sus esposas y sus hijos. Y había más jóvenes como yo también.
¿Entendieron lo que dijeron?
¡Entendido!
Entendido.
Una vez en Nicaragua, Selimar atravesó Honduras y Guatemala para luego cruzar a México, evadiendo a la policía migratoria. En México, Selimar se escondió en una guarida controlada por los cárteles.
Llega mi cumpleaños, 21 de enero, cumpliendo 21. Había unos hombres con unas pistolas y no podíamos hablar. De hecho, los coyotes nos decían que no podíamos hablar. Mi papá llamándome para felicitarme, mi mamá, mi familia, mis amistades. Y yo no podía hablar. Y mi teléfono vibraba. Y cuando yo vi a aquel hombre girándose a mí con aquella pistola, yo dije, ya, nací y morí el 21 de enero.
Luego de 13 días de trayecto, Selimar se acercaba a la frontera con Estados Unidos. Pero le quedaba un último desafío, el río Bravo. Muchos migrantes han muerto en este cruce por las fuertes corrientes. Y Selimar estaba cruzando en invierno.
Llamo a mi papá de nuevo por cámara, llorando y gritando Papá, no puedo, pero era no puedo y poniéndome mi licra térmica y los zapatos y poniéndome la ropa para cruzar el río. Y era, papá, no puedo, papá, llorando. Y mi papá, oye, que tú sí puedes, ya has cruzado todo, tú sí puedes, lo vas a cruzar. Y yo, papá no, y si me muero, papá. Yo me lancé.
Ya cuando pasó el río Bravo, ya yo tiré el teléfono y me quedé dormido.
Y este es el abrigo con el que viajé. Este es el que yo te digo que es el como el recordatorio, ¿no? De lo fuerte que fui.
Selimar vive ahora en Florida con su padre. También está solicitando asilo. Se vende. En ocasiones, con todo dentro. El sillón donde amamantaron al niño. El radio que solo sintonizó alegrías de sobremesa. El búcaro pasado de moda. El intocable de mamá. Su tazón. El sartén con olor a ajo y a jicachucha. La venta incluía las orquídeas del patio y la lavadora apodada como la heroína de la casa. Electrodoméstico dominado solo por el apagón, pero que con tantos lavados y secados casi aprende a planchar. Se vende la casa, claro, en USD. Las mismas paredes que un día llenaron de callos las manos de los viejos, quienes contaron bloque a bloque hasta el cerramiento. Es urgente vender y comprar. Comprar un boleto de avión, la ruta de los volcanes, los trámites de la ciudadanía española, quien puede, claro. La estancia en Tapachula hasta que llegue el parol o se convierta en una estadística más dentro de la lista de migrantes. En el año fiscal 2022, casi 260.000 ciudadanos cubanos cruzaron la frontera de México y Estados Unidos, según referencias de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Faltan por publicar los datos de los 12 meses recién concluidos y solo hablamos de esta parte divisoria. Los números son gentes, familias, cubanos, que vendieron y aún venden para comprar un mundo por construir en tierras lejanas, donde sobran las ausencias, donde solo queda WhatsApp, Facebook y trabajar duro para vivir y enviar remesas. De la considerada lotería cubana irrumpen las tempestades de la nostalgia, los pliegues de tristezas que enmohecen el alma para contar con los dedos el día de volver, montados o no en un tour, y pagar así la carne de cerdo de aquí, los tamales de maíz hechos aquí y la yuca con un sabor inigualable de aquí. Las nostalgias debían tener nombres de seres queridos que viven lejos, porque tenemos canas y si vivieran nuestros padres, se sentirían con el derecho de anudar pañoletas y tomarnos de la mano para cruzar la calle todavía. Es una rareza solo de aquí. Con los desmembramientos de tantas lejanías, batalla Cuba. Entretanto, y a diferencia del mundo, permanece el amor. Lazo inquebrantable amén de las fronteras. Porción hereditaria que trasciende el tiempo. Salvémoslo, pues, para que nunca esté a la venta. En esta emisión, escuchó Se Vende, crónica realizada por Bernardo Zavalo y quien les habla, Heisy Rosel.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Tema de interés popular sin lugar a dudas, un tema que lo vemos diariamente, llegamos al centro de trabajo, nos encontramos que alguien se fue del país, de la familia, nos enteramos casi que diariamente alguna noticia de este tema. Hay déficit de fuerza laboral, hay lagunas en la familia, hay tristezas también por estas despedidas. Pero ¿cómo vamos a resolver el tema? ¿Qué se habla? ¿Qué se analiza? Para dar pie al debate, yo les traigo este análisis de la doctora en psicología, Consuelo Martín Fernández, que trabaja en el Centro de Estudio Demográfico de la Universidad de La Habana. Dice, la naturalización del tema migratorio en las prácticas de personas y familias significa la despolitización de este complejo proceso en la vida cotidiana actual, asociado más a la defensa de los vínculos entre cubanos donde quiera que residan, temporalmente o no. Esa definición de sentirse cubano trasciende las fronteras y la experiencia migratoria es la identidad nacional, familiar, cultural, territorial, una fortaleza sobre la cual anclar y desarrollar una cultura cotidiana donde la representación social de la migración tenga como núcleo central favorecer el país de origen. Este es un proceso sensible para sectores esenciales de la población cubana actual. Por ejemplo, vamos a ver qué dice esta doctora. Por ejemplo, estudio con jóvenes universitarios sobre proyectos de vida y migraciones en la vida cotidiana cubana evidencian un proceso de naturalización de acciones relacionadas con la circularidad migratoria. Para 102 estudiantes universitarios de 28 carreras de la Universidad de La Habana, la representación social de emigrar, la palabra emigrar, es viajar temporalmente. El 48% dice que ellos lo que quisieran es viajar temporalmente. Percibida siempre como mejora, beneficio, prosperidad, un 36%. Y en menor medida se mantiene asociado a la salida definitiva el 16%. O sea, de estos jóvenes entrevistados, el 48% quiere viajar, pero ir, venir, seguir con su vida laboral aquí en Cuba, y el 16% emigrar definitivamente. Por su parte, 690 estudiantes de todas las carreras de la Universidad de La Habana tienen como expectativa de ubicación profesional en Cuba un 13%, en el exterior un 24%, y entrando y saliendo del país el 63%. O sea, la mayoría quiere seguir vinculado a su profesión, pero entrando y saliendo del país. Solamente en el exterior el 24%. Esta tendencia es relevante para el trazado de políticas relacionadas con la migración de jóvenes profesionales, lo cual apunta hacia la necesidad de propiciar acciones para retención del conocimiento y al mismo tiempo la movilidad de la población, es decir, propiciar la circularidad migratoria como proceso legal organizado favorable al desarrollo del país. Las percepciones de los jóvenes siguen otras lógicas en el contexto actual. Lo más importante en la coyuntura actual es la relevancia que ocupa la incertidumbre, escuchen bien, la incertidumbre en el presente como causa de migraciones en el futuro. Doy pie por el dedo.
Bueno, el fenómeno de la emigración es tan viejo como la humanidad misma. Siempre recordar que los indígenas que vivían en el Caribe emigraban, se montaban en sus canoas y emigraban de una isla a la otra. Ese es el ejemplo más cercano que tenemos de emigración. Los cubanos, hace más de 400 años. Pero el fenómeno de la emigración se ha acentuado en los últimos tiempos en medio de la crisis económica que vive el mundo y que particularmente vive Cuba. Y ya lo decías tú, o lo decía la profesora Consuelo, de cuyos datos discrepo un poco, los veo un poco discretos, demasiado discretos. Ya decía ella que
yo creo que la
que la incertidumbre es uno de los sentimientos que prima a la hora de emigrar, cuando a los jóvenes se les cierran las puertas. Sí. Cuando los jóvenes no adquieren por su trabajo, porque estudiaron y porque se sacrificaron sus padres, porque aquí está clarito que todo el que estudia en la universidad lleva detrás un sacrificio y un respaldo económico de los padres sin el cual no es posible estudiar. Y que llega la hora de que se gradúan, los sitúan en un centro de trabajo sin contar las peripecias que pasan y las luchas que tienen que tener allí por hacerse de un nombre profesional, porque también cuesta. Hay una dicotomía entre los jóvenes y los viejos en Cuba que se ha acentuado en los últimos tiempos por la experiencia y por la inexperiencia, por los conocimientos y los no conocimientos.
Y en ocasiones, Magali, son estudiantes colocados en centros a pasar su servicio social que nada tienen que ver con la carrera que estudiaron.
Que están allí casi que obligados. Y se resienten todos los sectores de la sociedad cubana hoy en día con la emigración de los jóvenes, las mujeres en edad, los jóvenes en edad activa y las mujeres en edad de reproductiva, porque ese cambio que tiene que ocurrir necesariamente y lógico y natural en la sociedad tiene que discurrir solo y lógicamente no está ocurriendo, porque se van los jóvenes, se van las mujeres en edad reproductiva, se llevan a los niños y entonces lo que va quedando aquí somos los viejos, solos, cada día somos más viejos, cada día nos cuesta más o les cuesta más acceder a los servicios de salud, una persona tiene que acompañarla, hay que comprarle los medicamentos, hay que comprarle las cosas en la bodega, la panadería todos los días, el gas, y usted ve en esos lugares, usted ve todavía viejitos arrastrando sus carretillas y eso da mucho dolor. Incluso yo tengo un ejemplo de una niña que no está en mi familia más cercana, pero está, tiene que ver con mi familia, tiene 10 años, y ella vivía en Santa Clara, una niña muy, tenía aptitudes para la danza, incluso estuvo en nado sincronizado, y me decía a mí, tuve que dejar todo porque mi mamá se fue, y ahora yo estoy en Yaguajay con mi abuela, y mi abuela no me puede llevar a nada. Y ella lo decía con tristeza, de que su mamá se había ido, su mamá anda por esta travesía por allá por Centroamérica, no ha llegado todavía a Estados Unidos, y demorará en llegar. Y ella tuvo que abandonar todos sus sueños de niña de 10 años, porque no tiene quien la acompañe, su abuela no puede. Entonces el daño que se está creando en la economía y en la demografía de nuestro país es ya visible, palpable. También hay una señora en Pastorita que está tendiendo a los senil, que está solita, mi mamá siempre me dice que ella le hace cola en el telecorreo cuando van a cobrar, que no está bien y está solita. Sí, a lo mejor tiene dinero, le manda un combo todos los meses, le manda un tubo de Bengay, unas vitaminas, las pastillas para la presión, pero está sola, sola, y en la vejez se necesita mucho de la familia, y sobre todo el cubano, que tiene esta idiosincrasia particular. Entonces, ellos ven sobremojado de que la emigración nos está causando un daño enorme. Ya es palpable, y a medida que pase el tiempo, será peor.
Sí, sobre todo, Magalis, prácticamente lo has dicho todo sobre este tema, y el daño ya es palpable, pero lo será mucho mayor de aquí a unos cuantos años más, cuando toda esa cantidad de personas que todavía no se ha podido realizar en nuestro país, por diversas causas, el censo de población y viviendas, pero según estadísticas de otras naciones, más de 300.000 cubanos habrían abandonado la isla en estos últimos años, que es una cantidad de personas bastante considerables. Y como bien tú decías, estas mujeres que salen en edad fértil, que serían el futuro de nuestro país, el futuro que estamos hablando, por supuesto, a más largo plazo. De hecho, ya Cuba es una de las naciones más envejecidas de Latinoamérica, y ante esta situación creo que vamos camino a superar ahorita la barrera del 25% de la población con 60 años o más. Este tema tiene que ver con otro que vamos a analizar
Más adelante
en el programa, con el envejecimiento poblacional, es que una cosa también en parte lleva a la otra. Pero sí es lamentable hechos como estos que no solo tú puedes ver, los vemos la mayoría a diario, porque o sucede en nuestra familia, en nuestro trabajo, sucede en las cuadras, en los barrios, cómo podemos apreciar que ancianos tirando, por ejemplo, de su carretilla con la balita de gas, ya con más de 80 años, y a muchos, con muchos conversas y te dicen, no queda de otra, hay que echar para adelante, estoy solo. Conozco un caso que la familia se le fue completa, los dos hijos, y no tiene atención desde el exterior. Hay muchísimos casos como este. No todos se preocupan por mandar un famoso combo de esto que tiene sustancia, tiene bastantes alimentos para ayudar al familiar aquí, pero no es solo el ayudar económicamente, está la parte espiritual, que es fundamental, y sobre todo para estas personas de la tercera edad, que lo que más necesitan es compañía, tener a alguien al lado, y si es un familiar, un ser querido, un hijo, un nieto, pero que lo atienda, es fundamental en este aspecto. No sé, Boris, ¿qué opinas sobre este tema?
Bueno, Magalis ponía como ejemplo a los indígenas, que sí, efectivamente, se movían en canoa por el Caribe. Y yo recuerdo a los nómadas, creo que lo estudiamos en historia, hace muchos años, se estudiaba a los nómadas que se movían buscando mejores...
Los gitanos también.
Los gitanos buscando mejores condiciones de vida, tierras fértiles, el agua más cerca de los lugares donde se iban a asentar. Y la migración es un fenómeno mundial. Todos los días del mundo latinoamericano suben hacia el norte. Todos los días del mundo, desde el norte de África, hay gente que se mueve
hacia Europa.
Y solo esos dos ejemplos. Y la búsqueda es siempre de mejores condiciones de vida, porque la vida es corta y uno trata siempre de buscarse las mejores condiciones para vivir. El caso de Cuba, y sobre todo en este momento, es mucho más doloroso porque ha sido la mayor migración de todos los tiempos, con la característica, como ustedes dicen, de que han sido en su mayoría jóvenes, aunque hemos visto fotos y otros testimonios de personas incluso con 80 años cruzando el río Bravo, niños chiquitos en brazos, en fin. Y la característica fundamental que siempre ha tenido la migración en Cuba ha sido política. O sea, en los primeros años de la revolución, un desacuerdo con el sistema, esto se mantuvo. Recuerdo, fueron los años 80, señores, aquello cuando decían que se vaya a la escoria, ¿no? Era sí, los años 80, que la migración también tuvo otro carácter en ese momento, independientemente de que no todo el que se fue escoria. Pero bueno, aquel fue el eslogan en ese momento. Y bueno, ahora que el zapato ha apretado, y de qué manera en el país, entonces, indudablemente, la gente ha buscado una vía de escape. Puede que las condiciones en estos momentos sean mejores, porque bueno, abrió Nicaragua, tiene no sé quién más visa, o sea, libre visado, por ejemplo Rusia, no sé, hay un grupo de países por ahí. Entonces usted ahora saca pasaporte, que antes aquello no se podía hacer, y bueno, nada, se va para esos países y de ahí bueno busca cómo enrumbar su vida.
En canoa sí no se puede viajar.
No, en canoa es imposible ya viajar en el Caribe, ¿no? Hay que viajar en avión. Lo que duele es que nos estamos quedando sin muchachos, nos estamos quedando sin, como ustedes han dicho, sin esa continuidad necesaria en cualquier sociedad. Y la gente ya que no puede emigrar porque ni tiene familia afuera, ni está en edad laboral como para empezar una nueva vida, ni, digamos, las condiciones físicas tampoco. Bueno, pues entonces nos quedamos aquí para dejar que, o sea, para que el morro no se apague. Claro. Vamos a pegarnos al dicho popular este que anda por ahí. Hay una situación económica muy difícil, muy compleja. Se está hablando de medidas para
corregir,
no me acabo de aprender el asunto, corregir incongruencias,
distorsiones.
Las distorsiones, oiga para eso,
corregir distorsiones,
ando muy mal, no me acabo de aprender la frase, para corregir las distorsiones.
Le estás haciendo rechazo a la frase.
No, por supuesto, es que ya de frases estoy
harto,
lleno, para decirlo de otra forma, ¿no? Y esas distorsiones va a costar mucho trabajo volverlas a llevar al camino. En buen cubano, y recordando como siempre a nuestro comandante en jefe, la luz al final del túnel está bastante tenue. Entonces, bueno, pues cada quien toma sus decisiones. A unos nos toca trabajar en lo que hacemos,
y a veces más.
Y más de lo que debemos. Y a otros, bueno, pues sencillamente, yo no creo que sea que huyen. Yo no creo que sean cobardes como se han tildado por ahí. Yo no creo que sea que abandonan a su patria. No. Es que, insisto, la vida es muy corta. Estos son otros tiempos. El mundo está muy complejo en estos tiempos. Y respeto, por lo menos en lo particular, yo respeto la decisión de cada quien de hacer su vida donde quiera. Es lamentable, es doloroso, uno lo vive a diario en el barrio, los amigos, los compañeros de trabajo. Yo anoche pensaba, sacaba la cuenta de cuántos compañeros de trabajo del Telecentro decidieron irse a otras tierras del mundo, y son unos cuantos. Incluso han dejado una huella, porque son especialidades que usted no las encuentra en la calle y que necesariamente tiene que empezar a formar gente en esas especialidades, que se llevan 2 y 3 años lograr coger el camino. No escucho pronunciamiento alguno, no he escuchado pronunciamiento, no sé si seré injusto, pero no he escuchado pronunciamiento alguno de cómo frenar esta situación. Más parece que esto es como quitarle presión a la olla, ¿no? Que salga todo el que quiera y vamos a ver cómo resolvemos el asunto. Pero no escucho pronunciamiento alguno. Es que tampoco creo que haya pronunciamiento que hacer, salvo corregir esas distorsiones y lograr despegar y que haya una economía próspera, sostenible, que el país tenga un cambio radical para que la gente pueda realizarse en sus profesiones y en la vida personal. Entonces, bueno, parece ser que por un buen tiempo vamos a seguir padeciendo de este asunto, de todos los días enterarnos de que alguien se ha ido, de que alguien no regresa. Y como mi amiga y colega Magalis, también discrepo de esas cifras, que con todo el respeto que se merece
la doctora Consuelo,
pero discrepo de esas cifras. No sé si será que uno, no sé, a ver, vaya, voy a decir, será la calidad de los amigos que uno tiene.
Claro, uno lo ve en la práctica, ¿no? A lo mejor están las estadísticas.
Yo no he escuchado decir a nadie de los que se ha ido, no, yo me voy para pasarme un tiempo por allá y después regresar. No, mire, señores, el que se está yendo está diciendo, aquí no vengo más a buscar nada. Y eso también es muy doloroso.
Claro.
Porque yo creo que esa relación que debe existir entre la nación y sus emigrados es precisamente para que, una vez que usted adquirió, y existe, tampoco la vamos a negar, existe, una vez que usted ha adquirido una experiencia profesional, una vez que usted ha adquirido esa prosperidad personal, usted se ocupe y se acuerde de su nación y revierta entonces esos conocimientos en su país de origen. Que ocurre, en el mundo ocurre, y aquí ocurre, no sé, me parece, yo me atrevería a decir,
la inversa.
Yo me atrevería a decir incluso que tibiamente, pocos reportes usted escucha en la televisión, por ejemplo, de un evento en que vienen emigrados, y entonces...
Nachito Herrera, yo creo.
Nachito
Herrera es el único que viene a tocar música aquí, yo creo, y hace conciertos. Y...
Sí, no hace mucho hizo una donación, salió en el reporte de una donación.
Instrumentos musicales a la Instituto Superior de Arte, que está escaso en instrumentos.
O sea, esa sería la relación ideal que debía tener la nación con su emigración. No sé hasta qué punto estos reportes que se hacen de las reuniones que cada año puede ser, ¿no?, se realizan, no sé si representarán un porcentaje tan alto como para decir que esa es la relación de Cuba con sus emigrados. Lo cierto es que cada vez somos menos, y eso lleva a tristezas, eso lleva a una repercusión a posteriori que en breve la vamos a ver.
Vamos a poner puntos sobre la CIE, como dice Telesur. Vamos también a poner balanza, por supuesto. Estamos hablando de situación en el país, pero reconocer que hay una política de Estados Unidos que favorece la entrada de cubanos. Vamos a aclarar que no hay avance significativo en estas relaciones bilaterales, en estos acuerdos bilaterales en tema de inmigración. Vamos a reconocer también que los servicios consulares de Estados Unidos están a medias. O sea, todo esto influye también en favorecer que la gente criolla, como decimos, que la gente se vaya del país. Esto es importante. Y como cuando hablamos del tema migratorio, estamos hablando de la realidad cubana. Y como ha dicho el presidente de Cuba, tenemos el golpe este de Estados Unidos, ahora lo que nos queda es luchar contra ese golpe. Cuando usted escucha causas de la migración, miren qué interesante los estudiosos del tema: incertidumbre en el presente, imprecisión en los proyectos futuros. Cuando usted habla sobre todo con jóvenes, significa que nosotros no podemos postergar el desarrollo del país en un futuro, hay que hacerlo a corto plazo. Sin embargo, estamos escuchando que estas nuevas medidas no van a tener una solución a corto plazo. El país necesita recuperación, el país necesita dar señales a corto plazo, porque aquí está, lo está diciendo los estudiosos, lo que se analiza, cuando usted escucha, habla con la gente, dice, es que no tengo, no veo el futuro del país y no se puede seguir alargando.
Jorge, solo una acotación, discúlpame Magali. A ver, es cierto e históricamente ha sido cierto este asunto de la agresividad de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, y que en estos momentos, bueno, pues ahora han aprovechado, de alguna manera la han generado, claro, y están aprovechando el momento. Pero es que esa no puede seguir siendo nuestra respuesta. Nuestra respuesta a nuestros problemas, o digamos, la explicación a nuestros problemas, no puede seguir siendo el bloqueo de los Estados Unidos, la lista espuria de países patrocinadores, el terrorismo. No puede ser esa. Nosotros tenemos que buscar nuestras respuestas, porque bloqueados estamos hace 65 años y vamos a estar 65 más si nosotros insistimos y persistimos en nuestro proyecto social. Entonces tenemos nosotros que buscar la respuesta. Como escuché decir a Morales, es la segunda oportunidad que lo digo en este programa, hay que desmontar ladrillo a ladrillo ese bloqueo, esa política norteamericana, y eso es con medidas internas.
Dentro.
Porque el mundo, o sea, los factores externos no van a cambiar. El mundo va a seguir en crisis, en el mundo van a seguir las guerras, la política de los Estados Unidos va a seguir ahí.
La pandemia que nos van a afectar económicamente.
Se está hablando de una nueva COVID, una nueva oleada de COVID, o sea que las medidas tienen que ser internas. Y mientras no nos convenzamos de que esa es la solución de nuestros problemas, vamos a seguir entonces mirando al norte, no para emigrar, sino para echarle las culpas de los problemas que tenemos.
Bori, este tema, tú decías, ¿cómo resolver el problema? Tú ponías el ejemplo del telecentro. Hay que buscar incentivos para que los jóvenes trabajen, para que las personas trabajen. ¿Dónde se trabaja mejor? Vamos a ponerlo bien clarito aquí. En el sector estatal pagan mejor que en el sector privado. Pagan mejor una MIPYME que una empresa estatal. ¿Por qué la empresa estatal no sigue buscando incentivos? Y hay que buscarle incentivos a los jóvenes, que los jóvenes se vean realizados también, que no tengan trabas, y que se pague. El sector estatal está peligrando con el tema de la fuerza de trabajo, Ori.
No, por supuesto.
Vamos a ser realistas. No se vislumbra un escenario próspero para Cuba, ni ahora, ni en los próximos años. De modo que con la emigración vamos a tener que seguir,
claro,
conviviendo. No se pronostica una mejoría de que los jóvenes se gradúen y ganen un salario decoroso que cubra sus necesidades, que no son las mismas necesidades que tiene una persona como yo, por ejemplo, que aspira a tener algo de comer en el refrigerador, tranquilidad, un poco de agua, un elevador. Las mías son caras.
El elevador, todavía el elevador nada.
Perdón, sí. Mis aspiraciones son muy caras.
Sí, el elevador.
Y mirar algo en la televisión, los jóvenes quieren salir, los jóvenes quieren vestir, quieren calzar, estar a la moda, quieren cubrir las necesidades con su salario, quieren ayudar a sus padres, a sus abuelos, y no pueden, sencillamente no pueden. Así
usted
que
se gasta su salario. Sumise los salarios, usted se lo gasta en una noche de huelga.
Así mismo.
Sobre la migración en Cuba, comentamos hoy con palabra propia.
A esta hora, por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iVoox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magali Chaviano, de la editora 5 de Septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escuchan por diferentes vías. Saludamos a Julia Manresa, a la profe Cookie, que esperamos se recupere de su cirugía. Llega el saludo a Samuel López en Lajas y a Nilde Estupiñán en Aguada de Pasajeros. También damos acuse recibo a un oyente que se comunicó con nosotros y nos aborda el tema que analizamos la semana pasada, sobre que tocamos el tema de los vulnerables, y nos dice: trabajadores sociales a quienes he consultado todavía no poseen los parámetros para definir quiénes son los vulnerables, a quienes se les tendría en cuenta para el aumento de los precios del gas y los mandados de la canasta básica. Interesante esta opinión que nos brinda, un tema que estuvimos abordando en la emisión pasada. Extendemos también el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Los próximos minutos de Con Palabra Propia son para hablar de nuestros ancianos, de nuestros abuelos, de cómo lograr una mejor atención a este grupo etario que también sufre las consecuencias del tema migratorio y de otras realidades de la Cuba de estos tiempos. Danley Díaz Rivera, desde Aguada de Pasajeros, y Elaisy Pérez, en Radio Cumanayagua, abordan diferentes aristas en cuanto al cuidado y la calidad de vida del adulto mayor y el intercambio generacional en las familias.
Hoy en día, en la mayoría de los hogares de Cuba, coinciden en tiempo y espacio más de dos generaciones, lo cual puede complicar la convivencia de personas que difieren en experiencias, gustos y normas de vida. En una misma vivienda, al más joven le gusta la música reggaetón, comer con el plato en la mano y frente al televisor, y sobre todo, acostarse tarde. En cambio, el abuelo de 80 años no está de acuerdo con esos hábitos para él inadecuados. Si siempre hubo diferencias de percepciones, valores y modos de hacer entre los ancianos y los jóvenes, a veces pensamos que esas diferencias hoy son mucho mayores si le sumamos la brecha digital, y le corresponde a toda la familia aprender a manejarlas para vivir en armonía. Pongamos una mirada a las clásicas frases de "la juventud está perdida" o "ser un viejo es lo último". En la actualidad se levanta un muro que aparenta ser más alto entre aquellos que han crecido en medio de redes presenciales y los que han empezado sus vidas casi dentro de redes virtuales, aunque iguales de reales. El acelerado desarrollo tecnológico nos sitúa en la paradoja de estar más cerca de nunca unos de otros y también de estar tan lejos como nunca. Las dificultades para comprender los respectivos mundos alcanzan incluso a sectores etarios muy cercanos, porque la inmediatez de los cambios científicos diseña modos de vida muy distintos en apenas pocos años. ¿Acaso no necesita el adulto mayor de la ayuda del nieto para comprar en plataformas digitales o aprender a usar las redes sociales? ¿Cómo pasa el joven por la vida sin el acertado consejo de sus abuelos en el momento preciso? Para que estas situaciones no estallen en graves conflictos, la familia, con su papel unificador y educativo, debe favorecer el desarrollo de espacios de diálogo entre generaciones de modo sistemático, establecer una comunicación respetuosa e inclusiva, abrir espacios de formación de habilidades socioemocionales para la gestión de conflictos en todos los interlocutores del diálogo intergeneracional. Tengamos en cuenta que las familias constituyen el núcleo de relaciones humanas de mayor intimidad, en el que conviven todas las generaciones y se pueden experimentar con más frecuencia los conflictos. Entonces es allí donde mejor podemos aprender del extraordinario poder del amor, cuando combinamos el valor de la memoria y el de la energía juvenil. Desde Aguada Radio comentó Danley Díaz Rivera.
La soledad en la tercera edad es uno de los grandes enemigos del bienestar de los adultos mayores, un tema preocupante sin duda, ya que su calidad de vida no solo implica un buen estado físico, sino también emocional. La amargura y la tristeza roban las ganas de vivir a muchas personas mayores que se sienten solas. En este sentido, conviene tener en cuenta que la sociedad y el modelo de familia han dado un giro importante en las últimas décadas. Por ello, conviene ser autocrítica. Con la modernidad hemos considerado retos muy positivos, pero en la actualidad también tenemos una profunda crisis de valores, y entre ellos se encuentra el irrespeto y la falta de consideración hacia los que han vivido más. En este contexto, conviene recordar que cada persona, haciendo uso de su libertad, es capaz de ir más allá de las circunstancias sociales. Por ello, lo ideal es que los adultos mayores tengan un protagonismo importante en el seno de la sociedad. El aislamiento social es un problema grave y habitual en la vejez. Muchos ancianos sienten falta de compañía, afecto y apoyo, que se agrava por la carencia de relaciones sociales de calidad. Esto aumenta el retroceso mental e inhumanitario durante esta fase de la vida. A pesar de haber mantenido una vida social normal durante las etapas vitales anteriores. La sociedad es una de las situaciones más tristes que afronta una persona adulta mayor en alguna etapa de su vida. Aunque este estado de ánimo suele darse a cualquier edad, este sector adulto de la población es el que más lo sufre. Se puede atribuir muchas razones por las que una persona adulta mayor puede sentirse sola. Una de ellas es cuando los hijos se van del hogar para conformar nuevas familias y las visitas se vuelven esporádicas. Otras es por viudez ante la partida de la pareja de toda la vida. Y otra, más lamentable todavía, es por abandono de la propia familia. La violencia contra el adulto mayor es otro fenómeno mundial que también toca las puertas de los hogares cubanos. Por lo general, se habla del maltrato infantil y del femenino, pero el que se manifiesta de manera aislada o reiterada en los ancianos en centros de trabajo, vecindarios, instalaciones de salud y en la propia familia, aún permanece invisible ante los ojos de las sociedades actuales. Si bien el maltrato de las personas mayores constituye un tabú y continúa siendo uno de los tipos de violencia menos tratados en los estudios que se llevan a cabo a nivel nacional y de los de menor abordaje en los planes de acción, ha comenzado a ganar visibilidad en todo el mundo. Considero por ello que de nosotros depende que los ancianos lleguen a esta etapa de la vida llena de cambios fisiológicos, mentales y sociales, con el respeto y la dedicación que ameritan, ya que la mayor parte de su vida la dedicaron a formarnos como los seres humanos que hoy somos. Respetar sus deberes y derechos no resulta un cumplido, sino una obligación. Hagamos que la estancia que les queda a los que han vivido más sea placentera y más llevadera. Desde Radio Cumanayagua fue un comentario de Laisy Pérez Rodríguez.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Hablemos de la atención a los ancianos, de prioridades que necesita la sociedad cubana en el cuidado del adulto mayor. El tema de la coincidencia de varias generaciones en la familia, la soledad en la tercera edad, violencia contra el adulto mayor, un tema interesante también, maltrato, y los retos que tenemos, y volvemos de nuevo a la realidad de la Cuba de hoy, con estas nuevas medidas, con lo que se avecina con la inflación, con los precios, los golpes que pueden recibir los ancianos.
Es lamentable este tema, Jorge, del maltrato, porque creo que se agudiza cada día más en nuestra sociedad. Lo podemos ver a diario en las colas, para lo que sea, en la bodega, en la farmacia. Como personas jóvenes, sobre todo, maltratan a los adultos mayores, y si son más ancianos, creo que esto se exacerba muchísimo más. Ni qué hablar de cuando estas personas abordan un transporte, sobre todo transporte público, los ómnibus. Este tema de la educación, los asientos, esto está perdido prácticamente en la totalidad. Vaya, ahora es extraño ver cuando una persona le da el asiento a un adulto mayor, y en el caso de las mujeres este tema está peor. Y ya hemos hablado, lo decíamos en la primera parte, Cuba es un país envejecido que cada día incrementa más estas cifras. Cienfuegos también una de las provincias más envejecidas del país, con varios municipios dentro de los más envejecidos de Cuba, como es el caso de Cruces. Y que el Estado al respecto tendrá que seguir tomando políticas, y las que están, aplicarlas como deben ser, para evitar que los adultos mayores que sigan siendo maltratados por nuestra sociedad.
Bueno, yo creo que los que primero maltratan a los adultos mayores es la sociedad, los responsables de la sociedad con facilitarle a los adultos mayores una vida más fácil y más más desbrozado el camino para llegar a los medicamentos, para poder desayunar, para poder merendar, para poder acceder a los servicios. ¿Cuánto se ha escrito? Kilómetros y kilómetros de cuartilla, al menos yo he escrito, sobre cómo diseñar políticas públicas para que los ancianos, y lo hemos hablado aquí en el programa, los ancianos accedan al transporte público. Incluso se ha puesto aquí el ejemplo de Venezuela, de cómo las personas mayores de 60 años pueden acceder con prioridad al transporte público, cosa que en Cuba no ocurre. En Cuba los ancianos no tienen derecho ni prioridad para nada. La cola de la farmacia la hacen los ancianos, la cola de la farmacia en mi familia la hace mi madre, que va a cumplir el 31 de marzo 81 años. Es la que hace la cola, y allí los irrespetan, sí. Y allí los maltratan, y es verdad que los maltratan. Yo, si voy allí, los veo maltratando a un viejo, no sé en qué problema se meterán, porque donde yo esté y maltratan a un viejo, ahí mismo se armó la bronca, porque no lo perdono, no lo admito, porque vaya, sobre todo lo que significan los viejos para nosotros, nuestros ancestros, los que nos dieron la vida, los valores, nos inculcaron los valores, por favor. Y ya, eso simplemente no tienen con qué desayunar, no tienen medicamento, ni tienen prioridad para acceder a ningún servicio, ¿ya? ¿Cuándo la sociedad se va a pronunciar? No hace falta recursos para eso, por lo menos para darle prioridad en el transporte. Es diseñar una política pública. ¿Cuántos comunicadores hay? Yo me brindo, vaya, si hace falta la mano de alguien ahí para... ¿Me brindo? Por favor. Todo es proyecto cultural, proyecto cultural, proyecto cultural. ¿Y los ancianos qué? En medio de este mare magnum que hay de migración, este mare magnum de situaciones económicas, de pérdida de valores, a nuestros ancianos hay que venerarlos y cuidarlos.
Que ellos son los más perjudicados.
Son los más perjudicados de la soledad ni hablar.
Sí, claro.
La soledad, eso no tiene remedio.
Este tema de los vulnerables, yo leía el comentario que nos envió un oyente, que hacía acuse y recibo este comentario.
Una palabrita, disculpa Jorge, que le encanta a Ores. Vulnerabilidad.
Vulnerabilidad.
Las condiciones de
vulnerabilidad. Sí. ¿Y a quiénes son los que serían vulnerables?
Fíjese, apréntase bien los ¿cómo es? Los términos. Que ya no es personas vulnerables, no es personas en condiciones de vulnerabilidad. No sé cuál será la diferencia entre uno y otro, pero realmente eso. Jorge, que Reinier te interrumpió.
No, es eso,
su chiste.
Por supuesto, ese tema de lo que decía este oyente que se comunicaba con nosotros, el tema de la vulnerabilidad, y tocaba el tema de los ancianos. El comentario fue bastante extenso y hablaba de la preocupación que se tiene, y cuando pone ejemplos de personas en condiciones de vulnerabilidad, habla de los adultos mayores.
Mira, yo la tengo bien cerca aquí, discrepo de mi amiga Magalix. Déjame ver si no me busco un problema. Pero las políticas públicas están diseñadas. Mira, están diseñadas las casas de los abuelos. Están diseñadas los proyectos comunitarios. Están diseñados los hogares de ancianos. Los SAF.
Sistema de atención a la familia.
O sea, diseñado, legislado y escrito, nosotros tenemos unas cuantas cosas. Ahora voy a ponerme de acuerdo con ella. El problema está en cómo lo cumplimos.
¿Y si lo cumplimos?
Ahí es donde está el asunto, ¿no? Porque, a ver, usted ahora, y tú pusiste el ejemplo clásico, y fíjate, no solo en la farmacia, y no solo le pasa a los adultos mayores, le pasa a todo el mundo. Aquí te maltratan en cualquier lugar, seas quien sea. Te maltratan en cualquier lugar. Y lo más bonito del caso, que uno siempre dice, o sea, ya es casi que una, digamos, que es un modelo establecido. Ya ni en los negocios particulares usted tiene la seguridad de que usted sea bien atendido e incluso de que usted reciba un producto con calidad. A mí me vendieron no hace mucho en un lugar por el que yo habitualmente paso, tres dulces reviejos, no viejos. Bueno, de hecho los eliminé. Y les dije, aquí no compro yo un dulce nunca más en mi vida. Un dulce no compro nada. Porque ustedes no venden con calidad, sencillamente. Y como eso tengo eliminado unos cuantos lugares estatales de los servicios a los que no voy.
¿Te vas a quedar sin ninguno?
No, posiblemente. Pero es que total, si uno con el dinero que gana no te alcanza para estarte dando esos lujos de ir yendo a restaurantes ni mucho de eso. Pero bueno, en fin. Entonces yo creo que las políticas están diseñadas. El problema está en cómo se cumplen esas políticas y qué trato reciben esos ancianos en esas instituciones públicas. Porque nosotros vemos en la televisión, leemos reportajes en los periódicos y escuchamos en la radio las maravillas de nuestras casas de abuelos, de nuestros hogares de ancianos y todas esas cosas. ¿Será así? Yo estuve no hace mucho en un lugar que fui a hacer un reporte y cuando llegué, lo primero que las personas me dijeron, tú avisaste, ¿verdad? ¿Por qué tú no vienes sistemáticamente aquí? O sea, hasta eso nos sucede.
Eso es costumbre en los lugares que a los cuales llegamos, Doris.
Hasta eso nos sucede. Y entonces yo creo que que el país tiene diseñado una atención al adulto mayor porque realmente se la merece porque son los que han dado todo por esto. Son los que se fajaron y los que guapearon de hace 60 y tantos años atrás.
Ese, disculpa que le interrumpa, pero me gusta poner ejemplos para hacerlo más viable. Ese es el mismo caso que llegamos al SAF de Urquita y los ancianos allí, lo primero que nos dijeron a los periodistas, ¿cómo es posible que en Urquita sea el mayor productor de papas de la provincia y nosotros no comamos la papa?
De eso se publicó un trabajo en el periódico,
sí, que escribió Roberto. Roberto estaba en el recorrido ese día.
Ah, pregúnteselo y désela, no dé las respuestas públicas, porque yo no me voy a atrever a darla para no buscarme un problema, pero dése la respuesta para que usted vea por qué no comen papa. Y sin embargo, sí hay gente comiendo papa y todavía no se ha cosechado la papa.
Y todavía no se ha cosechado.
Entonces, ahí tiene la respuesta. Entonces, bueno, decía, el asunto está en que las políticas públicas estas se cumplan. Magalis hablaba de algo muy real y es qué va a suceder con nuestros ancianos a partir de la implementación de estas medidas que tienden a corregir distorsiones. Son las personas que ya vulnerables van a quedar en mayor condición de vulnerabilidad. Porque independientemente de las políticas públicas que se está hablando de atender a estas personas, o sea, diseñar para esas personas otras debe ser otros precios, otras maneras de atención.
Me imagino que como dicen que lo que van a atender es a personas, a priorizar es a personas y no productos, a subsidiar personas y no productos. Me imagino que hay un incremento en la chequera de las personas mayores de 60 años. Oye, estoy llegando. Estoy llegando.
Ya yo llegué.
Mayores de 60 años en un incremento en sus chequeras para que puedan asumir estos altos costos.
No lo creo.
Yo creo, Omada, que debe ser que... estamos tirando piedras.
Sí, claro, aquí, señores, claro.
Después lo digan, se dijo en palabra propia, se dijo en la radio.
Ese tema aún no se ha...
Yo pienso que, por ejemplo, no sé, si el arroz sube a... Bueno, la gente está diciendo que la bolita de pan la van a subir a 7 pesos. Bueno, a mí me la pondrán a 7 pesos, aunque ya yo soy vulnerable, soy una persona mayor.
¿Usted se considera vulnerable?
Sí, claro que sí, si tengo 61 años, voy a cumplir 62 en este año en curso. O sea que ya sobrepasé los 60, ya soy un adulto mayor, por demás estoy en condiciones de vulnerabilidad por mi salario. Entonces, vamos a hablar en serio. A esa persona que tiene determinadas características le vendan la bolita de pan a menos de 7 pesos, digo yo.
Eso es lo que pienso.
Entonces, yo subsidio a esa persona. Porque lo que no puedes es subsidiar a todo el mundo. O sea, que no estoy en condiciones de vulnerabilidad, compre el pan a un precio que lo compra lo mismo el viejito este de 80 años que está solo. Yo creo que, pienso que eso vaya por ahí. Porque lo dije en el programa anterior.
Eso subsidia el producto.
Bueno, sí, si ponen a circular más dinero, es un error bárbaro poner a circular más dinero. Ya pusieron a circular dinero con educación y con salud, serán los dos sectores muy importantes donde más personas hay, pero eso es un error estratégico en una situación como la que tiene la economía de este país.
¿Y acaso eso no va a analizar?
Poner a circular más dinero.
Si van a subir los precios, van a
coger
más circulantes.
Sí, pero ¿y a costa de qué van
a recoger
más dinero? O sea, si tú incrementas salarios,
tú pones a circular más dinero. Ese dinero tienes que recogerlo. ¿Cómo? Incrementando precio. Y el que se quedó con el precio que no que tenía salario, siempre, con el salario. Y esos viejitos con una chequera de 1.200 pesos.
1.100.
O de 1.100, si usted le sube los precios. O sea que subir salario no es la solución. Eso, sí. Jorge, tú y yo lo vivimos en carne propia.
En Venezuela.
Esa no es la solución.
En Venezuela subía el salario a las 10 y 5, a las 10 y 10 los precios.
No, a las 10 y 10, no, a las 10 y 7 minutos.
7 minutos.
Ya estaban los precios, independientemente de que los precios subían todos los días. Por la mañana y por la tarde. Nosotros aquí hemos sido, hasta este minuto, se ha tenido la inteligencia de no subir los salarios. Digo yo, es mi parecer. Si suben los salarios, señores, entonces, bueno, miren, la emigración va a ser mucho mayor.
Oye, yo en este tema, nosotros estamos hablando, el tema del cuidado del adulto mayor, por supuesto, lo ligamos a los temas, a la vulnerabilidad, porque están
vinculados. Que eso no es la vulnerabilidad.
Ahora, a mí me preocupa, estamos hablando de, en el programa pasado abordamos el tema, ¿quiénes son los vulnerables? ¿Cuáles son los requisitos para ser vulnerables? Y yo estoy escuchando aquí una opinión de que los trabajadores sociales todavía no saben cómo hacer el censo, ni saben cómo medir eso. No,
es que la guía,
a altura no puede
pasar la guía para determinar un vulnerable todavía no...
Pero,
miren,
se acercan medidas ya.
Volvamos al ejemplo hipotético de la bolita de pan. Si la bolita de pan sube de un peso a 7 pesos, ¿cuántos circulantes usted está recogiendo? ¿En cuántos adultos mayores hay solo y en situaciones de vulnerabilidad que usted le va a subsidiar el pan al viejito? Yo me imagino que vaya por ahí la cosa, porque hemos estado escuchando todo el tiempo que no se van a subsidiar personas, productos que se van a subsidiar personas.
Sí, sí. Después que Boris habló y diste la explicación, entendí mejor la...
Y un mea culpa que quiero hacer antes que se acabe el programa. La carne pastorita no ha llegado. Yo ofrezco disculpas. A Pueblo Grifo tampoco ha llegado, por allá veo a José Torres haciendo señas, tampoco ha llegado, yo ofrezco mis disculpas, yo dije aquí que la carne puerco, los frijoles, yo soy doliente también, ofrezco disculpas.
Sigue siendo vulnerable.
Eso fue una fuente de información que falló y que no ha dicho por qué no se ha dado la carne.
Yo me la veo para la agenda pública.
Si de culpa se trata, yo también tengo otra culpa que
es culpar.
Que es culpar públicamente. Todavía no he llegado al precio de las galletas, señores. Estoy en eso, estoy cerquita. En cuanto lo tenga en las manos, lo voy a decir.
Bueno, hablando de vulnerabilidad, de atención al adulto mayor y de cosas que suceden en la vida cotidiana de los cubanos, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Bernardo Zavalo. El guión y la dirección de quienes habla Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Feliz fin de semana.